Bueno, está en línea Marcelo Álvarez, que es líder de Barrick Gold para Sudamérica. Marcelo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para vos y toda la audiencia. Un placer enorme.
Igualmente, Marcelo, gracias por atendernos. La verdad que nos dejó bastante sorprendidos. Bristow, ayer publicó Diario de Cuyo una entrevista que el periodista Claudio Leiva le realizó. La entrevista, quiero aclararlo, que se publicó ayer, estaba aclarado en la nota, pero por si... Nada, si no lo vieron o algo, la entrevista fue realizada antes de que se produjeran los cambios, fundamentalmente lo de Massa, ¿sí? Fue creo que el miércoles, martes o miércoles de la semana pasada. Entonces todos los conceptos estaban vertidos en ese momento. Después se decidió publicar el fin de semana por una cuestión interna del diario, nada más que eso. Pero creo también que más allá de que Bristow no sabía, porque tampoco nosotros lo sabíamos, de semejante cimbronazo, tampoco el país ha cambiado mucho, ¿sí? Desde que habló Bristow, asumió Massa, que o se conoció lo de Massa, y hoy. Entonces, más o menos creo que tiene la misma vitalidad la entrevista y las declaraciones de Bristow. Nos sorprendió, decía Marcelo, las críticas al gobierno nacional. No sabíamos nosotros, hasta esa entrevista, que la empresa estaba teniendo problemas concretos. Habló de dos cuestiones, una con la línea eléctrica por alguna aprobación que no tienen y que no pueden utilizar esa línea eléctrica que ha construido Barrick, Veladero, y la otra cuestión, unos camiones fuera de ruta que aparentemente tampoco pueden llegar a la provincia, ¿es así?
Gracias, Julio. Sí, bueno, el mensaje sigue siendo vigente. Ojalá que sea vigente hasta el miércoles, que el superministro Massa va a dar las nuevas medidas económicas. En el fondo tiene que ver con la situación económica del país en su conjunto, que creo que es importante como que el gobierno avance para poder solucionar los problemas graves que se derivan en estos problemas más coyunturales, ¿no? Uh-huh. El tema de los camiones se demoró básicamente como 2 meses porque nosotros tenemos que gastar $9 millones para traer 3, los 6 camiones y no nos alcanzaba el cupo de importación. Entonces tuvimos que pedir una autorización al Banco Central, todo eso se demoró, los trámites, y bueno, hoy ya los camiones están listos para venir a San Juan, pero lo que quiero resaltar es este dato. Con esos 6 camiones que cuestan $9 millones, Veladero puede generar $150 millones adicionales de producción. Y esto fue lo que le explicamos al Banco Central y lo que dice Bristow en su nota. Con más restricciones producimos menos, con menos restricciones vamos a generar más dólares para el país y por lo tanto más recursos para la Argentina. Entonces, es ahí donde Bristow hace hincapié de que no salimos del problema con más restricciones, porque las más restricciones ahogan el negocio, sino que entender que podamos seguir operando va a generar un mayor beneficio para el país. Lo de la línea eléctrica es algo que lamentablemente es muy frustrante. La línea está construida desde octubre. El ENRE nos ha pedido una cantidad de papeles y cosas burocráticas y administrativas para sacar el permiso. Todo lo demás está listo. Y ese es otro problema grande, Julio. La línea eléctrica nos produce un ahorro de $30 millones al año. Y hoy llevamos 8 meses donde esos 30 millones de este año no se van a cumplir. Todo eso sí hace que los costos de la mina se incrementen y dificulte el desarrollo futuro, que es lo que Bristow planteaba, y eso es lo que queremos llamar la atención de todos. Cuanto más costos tenemos, se va restando la vida útil de la mina.
A ver, Marcelo.
La idea es que tengamos vida... Sí, dígame.
No, digo, mientras más costos o más dificultades tengamos, más se acorta la vida útil de la mina. Creo que... Veladero tiene para 10 años mínimo más, o es lo proyectado por ustedes, al menos lo comunicado.
El año pasado comunicamos 10 años.
¿Cómo?
El año pasado comunicamos 10 años.
10 años.
Pero en base a una
otro país.
De, Exacto. Mm. En base a una proyección de precios del oro, de producción y de costos. Esa es la base por la cual... ahora, si este año llevamos en el transcurso del primer semestre 10 millones adicionales de costos laborales, más a fin de año van a ser 20. Si eso lo proyectamos a 10 años, son 200 millones de dólares. La construcción de la fase 6 costó 240, la fase 7 cuesta 140. Quiere decir que solo con eso ya quitamos una fase más de veladero.
Es decir, pero podemos decir, Marcelo, que ya ustedes están en condiciones de afirmar que no llegan a los 10 años que habían proyectado.
No, eso no es así, Julio, porque nosotros al mismo tiempo estamos haciendo mucha exploración alrededor de Lama y Veladero. Uh-huh. Y la idea nuestra es tener más de 10 años, mucho más de 10 años. Y la idea de Bristo, como lo ha dicho varias veces, es terminar de desarrollar el distrito Lama-Veladero. Entonces, uh-huh, no es que hoy podamos decir que se redujo ya la vida útil de la mina, porque pueden cambiar las condiciones del país, porque puede que encontremos más recursos minerales y la vida se extienda. Entonces, lo que queremos llamar la atención es, hoy Veladero tiene un complejo problema de costos que podría afectar la vida útil de la mina.
Bien, bien. Esto lo han charlado con, así de esta forma, digo, ¿no?, con el gobernador Uñac. Bristo, en la entrevista, hace, bueno, estas críticas al gobierno nacional, pero él sigue hablando de una buena relación con el gobierno provincial, con el gobernador Sergio Uñac. Calculo yo que usted tiene la relación más directa, digamos, porque por su función con el gobierno provincial. ¿Usted o Bristo han tenido oportunidad de charlar esto con el gobernador para ver si alguna gestión, la provincia política, digo, ¿no?, que cosa que no está al alcance de ustedes, pueden hacer como para agilizar estas aprobaciones y estas cuestiones engorrosas y no tener más problemas? ¿Marcelo?
Sí.
Ah, bien. Se interrumpe la comunicación, no sé si estará...
Julio,
a ver, ahí está, ahí lo escuchamos.
Sí. No, te decía que sí, que hemos tenido varias conversaciones con el gobernador. Él siempre está pendiente de ayudar con estos temas. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando con él de los problemas de las importaciones, de los temas de los costos, y el domingo también hablé con él. Él está siempre muy pendiente de estos temas. Tenemos una agenda abierta permanente con el gobernador y su equipo. La relación está muy bien. La agenda de trabajo sigue adelante. Así que no, bueno, el gobernador siempre está colaborando, apoyando y bregando porque todos estos problemas se puedan solucionar.
Álvarez, me los imagino tratando de armar presupuesto para el año próximo, pensando en porcentajes de inflación. Qué difícil se les debe hacer, ¿no?
Sí, la verdad que es muy complejo. Y hoy lo que está afectando más que nada es la brecha cambiaria. Porque si la devaluación siguiera la inflación, los gastos se equilibran. El problema hoy es que, como es la minería es una operación en dólares, si la inflación supera la brecha de la devaluación, ahí es donde los costos se empiezan a incrementar. Y este es el gran problema que estamos teniendo hoy.
Uh-huh. Marcelo, no hay impacto, porque mucha gente, laboralmente hablando, depende de Veladero. ¿No hay impacto hoy? Es decir, no hay despidos, ni los van a ver en las próximas semanas, digo, en función a todo esto que están padeciendo.
Mira, hay que hacer ajustes. Nosotros no lo hablamos con el gobernador también. La situación de Veladero hoy no es la mejor en términos de costos. Vamos a tener que hacer racionalización de algunos insumos, de algunos servicios. Vamos a tener que ajustar mucho la caja, pero lo que hablamos con el gobernador es que cada decisión que tengamos que tomar se la comunicaremos a él, a los gremios, con
con tiempo. A ver si
no... Obviamente no va a haber despidos masivos, ni mucho menos. La mina hoy tiene 4.500 empleados, no puede trabajar con menos de eso, así que No va a haber despidos de personal. Sí, sí puede haber algunas restricciones en términos de gastos de capital que impacten en algunos servicios, pero no en personal. En el personal de la mina no va a haber ningún cambio.
Entonces,
ni ningún ajuste.
Entonces hay servicios que van a ajustar ahí, digamos.
Vamos a tratar de lograr nuestro plan. Pero si hay que ajustar, seguramente va a ir de la mano del capital de inversión. Y eso sí va a afectar algunos servicios.
Esto va a poner seguramente nerviosos a algunos de los proveedores que tiene la empresa aquí en la provincia.
Sin duda. A ver, todos tenemos que... En estos momentos yo sé que es difícil, pero... lamentablemente la economía no acompaña y las decisiones que se han tomado desde el gobierno nacional de continuar las restricciones cada vez impactan más en la mina. Por eso tenemos la esperanza de que en este nuevo desafío que emprende el gobierno nacional se tomen decisiones que permitan sacarnos la soga del cuello y permitir que podamos seguir produciendo y mantener todos los servicios que tenemos en la mina. Yo espero que así sea y ojalá que lo podamos mantener, pero también tenemos que entender con los proveedores que tenemos que trabajar mucho más en la competitividad, mucho más en la eficiencia. Y miren, quiero decir algo. La semana pasada nos criticaron porque trajimos gente de Chile a hablar con el clúster de los Andes que se está creando. Y la única lógica de esa reunión fue compartir experiencias, aprender, escuchar, compartir, no tiene otra idea que eso. Australia generó un clúster minero que hoy genera más que la minería misma. Noruega hizo lo mismo, el clúster de Antofagasta es un gran ejemplo.
¿Qué es un clúster, Marcelo, para la gente que no conoce, entre ellos yo, digamos? ¿Qué es un clúster?
Perdón.
No, está bien.
Un clúster básicamente es un encadenamiento de empresas para apoyar a un sector. No es una cámara que representa gente que quiere hacer negocio, es un encadenamiento productivo alrededor de un sector. Entonces, esto lo que genera es mayores oportunidades, mayores eficiencias, mayor competitividad para un sector. En este caso es el sector de proveedores. Entonces, lo que queremos nosotros desde Barrick es ayudar a los proveedores a que cada día sean más eficientes, a que cada día sean más competitivos y que estén mejor organizados, no para vender solo en Argentina. La idea es que los proveedores de San Juan puedan venderle al mundo. Y este es el encadenamiento que produce un clúster. Entonces, lo que queremos es justamente tener experiencias que hayan sido positivas, que nos nutran y que nos ayuden a pensar un mejor desarrollo. Porque, lo dije varias veces, Julio, y lo repito, hoy el sector de proveedores de la provincia de San Juan no está preparado para que venga José María y se atienda José María y Veladero al mismo tiempo. Entonces, lo que necesitamos es generar experiencias que nos ayuden a ver cómo nos organizamos para que estemos preparados todos los en San Juan para lo que se viene. Queremos aportar. Hoy tenemos 39 incubadoras de negocios, hemos logrado duplicar en las comunidades el gasto. El año pasado fue 9 millones, este año, en los últimos 12 meses, llevamos 19 millones gastados. Hoy son 90 empresas de Iglesia y Hacha que nos están prestando servicio, 307 empresas de San Juan. Con esto ya cumplimos más del 60% del total de la DIA. Estamos trabajando fuerte. ¿Podemos hacer más? Sí. Hay otros servicios que necesitamos seguir trabajando para que sean competitivos para la mina. Sí. ¿Cometemos errores? También. Pero el compromiso nuestro con el desarrollo de la provincia de San Juan y de sus proveedores es total, 100%.
Marcelo, generó, vinculado a esto de los proveedores, generó ruido hace unos días un proveedor local que intentaba quedarse con el negocio del catering, de la comida en la mina, que finalmente no pudo, digamos, terminó ganando una empresa de afuera, entiendo. Ese tipo de cosas me parece que genera un poco de ruido también a veces. Me da sí, la sensación, Julio. ¿O no?
Sí, sí, obviamente. Y a veces es frustrante para ellos también. Pero quiero solo decir que esto fue decisión de Bristow, de la compañía, de ponerle toda la energía para que este contrato, que es el más grande de la mina, pueda pasar a proveer. Hicimos un ejercicio para darle más posibilidades a los locales. Hicimos un ejercicio de subdividir el contrato en cuatro, lo que era la comida, la limpieza, los campamentos bajos y la lavandería. La lavandería se logró pasar a una empresa de iglesia, los otros tres contratos no. Hay un tema de eficiencia de costos cuando uno divide los contratos, hay un tema de competitividad, y con el tema este de costos que estamos teniendo hoy, la verdad que fue imposible terminar de concretar ese contrato. Nos frustra mucho y nos duele mucho porque estábamos muy cerca, esta vez estuvimos muy cerca, le pusimos todo el esfuerzo posible, pero no lo pudimos lograr. Lo que no quiere decir que vamos a seguir trabajando con los proveedores locales para que lo logremos. Para Bristow es un desafío muy grande y un compromiso muy grande de pasar el catering a lo local.
Acá me llega un mensajito, Marcelo, y lo quiero aprovechar. Hay muchas críticas, usted es un, digamos, seguramente se informa, lee los diarios y demás, no tiene que ver con su rubro, pero usted seguramente ha observado esta discusión entre el gobierno y la soja, digamos. El gobierno dice que los sojeros acopian para perjudicarlos, los sojeros dicen que acopian en el momento que lo tienen que hacer para vender en el momento que quieren, digamos, ¿no? Y ahí está esa discusión que es más antigua, es bastante antigua en el país. Y me dicen, las mineras acopian mineral esperando que el precio se mueva.
No, hoy no, porque hoy el precio está alto y es beneficioso para venderlo.
Claro.
El tema es que si uno vende todo lo que tiene todo el tiempo y tiene que traer el 100% a la Argentina y la plata se licúa en dos minutos, entonces, ahora, yendo al caso puntual, Julio, nosotros el 88% de lo que vendemos tiene que volver a la Argentina para pagar salarios, para pagar proveedores, para pagar costos de inversión de capital para la construcción de la fase 7. O sea que la verdad que nosotros hoy no podemos decir que podemos acopiar porque todo lo gastamos, así que bueno, es muy poco, pero la lógica es esa. Más que buscar precio o mejorar negocio, es no deteriorar más el negocio. ¿Me explico?
Sí. Se entiende. Bueno, Marcelo, le agradecemos muchísimo el tiempo y los conceptos. Es muy amable.
Que Dios te bendiga, Julio. Espero haber sido corto esta vez.
Sí, la verdad que me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien que ha acortado sus respuestas. Muchas gracias.
Gracias por el feedback, porque siempre me ayuda a mejorar. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Hasta luego. Ahí estaba Marcelo Álvarez, líder, uno de los representantes o el que lleva la batuta de Barrick en Sudamérica.